Muchas gracias por los aplausos que han servido para que yo terminara de tragar un chocolate. Muchas gracias, ¿eh? Aquí estamos en la sala Coso.
Picasso.
La sala Picasso del paseo...
Sí, la plaza. Coso.
La plaza. La plaza. Plaza. ¿Cómo? Hoy me siento impreciso.
¿Sí?
Sí. He resuelto hacer un programa impreciso porque veo que tiene mucho...
Mucho
coso.
Bien.
El programa comienza con imprecisiones de todo orden. Noticias, por ejemplo.
Sí, tengo unas cuantas noticias, Alejandro. Nuestro amigo, nuestro querido y admirado Horacio Ferrer, presenta el libro Teatro Completo, María de Buenos Aires y otras obras. Será este martes 7 de agosto a las 19:30 en Avenida Santa Fe 1860, Jenny el Ateneo, con entrada libre y gratuita, sujeta por supuesto a la capacidad de la sala.
Sí, he recibido la invitación además para ir, pero justamente es este, creo que el martes 7.
Uh-huh.
Casi toda la gente organiza cosas
los días martes
a las 19, lo cual me hace absolutamente imposible asistir a ellas.
Uh-huh.
Tampoco podré asistir el día 10 de agosto a una especie de acto que hay que me resulta muy honroso, ya que lo organiza la gente del Ministerio de Educación, y se presentan una serie de libros que han sido destinados a no sé qué clase de bibliotecas, y ahí hay un libro mío, ¿no?
Ajá.
En esa selección que han hecho, en fin. Pero tampoco, porque es el día que nos vamos. ¿A dónde nos vamos el 10 de agosto?
Nos vamos a Tandil, Alejandro. La venganza será terrible. Se presentará el viernes 10 de agosto en la ciudad de Tandil, en el marco de la Feria del Libro. Estaremos transmitiendo desde el auditorium del Centro Cultural Universitario, que queda en Hipólito Yrigoyen, número 662. Invita y auspicia, tarjeta naranja, la entrada será libre y gratuita para todos nuestros amigos de Tandil, ¿eh?
Así es. El marco de la Feria del Libro es el marco. No es que estaremos en la Feria del Libro, sino que es en el marco de los festejos anexos a esta feria. El que va a estar redondamente en la feria es Gabriel Rolón, que estará al día siguiente, ¿no?
Sí, el día 11, Alejandro.
El día 11 estará Rolón firmando libros de su ejemplar.
No, ejemplares de su libro.
Ejemplares de su libro.
Ajá. Qué impreciso está Alejandro.
Hoy he elegido... no me acuerdo.
Nada. Bueno, antes de Tandil, tenemos un viernes, que es este próximo viernes.
¿Dónde estaremos? Mejor dicho, estaremos en La Plata. ¿El viernes dónde estaremos? No.
Uh-huh.
Y bien, el viernes puede considerarse como un lugar también.
Un lugar en el tiempo.
Ese dónde que utilizan algunos. Por ejemplo, se hizo presente el secretario general... donde exigió...
Sí.
¿Cómo dónde?
Sí, es un poco raro.
Y la gente, para continuar una frase cualquiera, sigue con dónde.
Sí.
Entonces, me encaró y me dijo palabras oeces, donde... ¿Dónde se las dijo? En la cara.
Sí. Bueno, estaremos entonces este viernes en el Teatro Ciudad de La Plata, calle 43, entre 7 y 8. La entrada es por orden de llegada, es libre y es gratuita.
Y
Alejandro.
Es gratuita.
Y déjeme decir también una cosita
más. Pero no
más.
Es obligatoria, por suerte.
No. Una cosita más que tiene que ver con nuestros amigos del Sexteto Vocal Cabernet, que admiramos mucho, canta muy bien los chicos. Se presentará este sábado 4 de agosto a las 21:30 en el Centro Cultural Crisoles, que queda en la calle 1... entre 41 y 42, calle 1 exactamente, 477, Ciudad de La Plata. Entradas anticipadas. Atención, agarre lápiz y papel. No espero, tiene 3 segundos. Muy bien.
Pará, que hay una señora que... Ah. Bueno, búsquelo, señora.
No puedo estar...
Podemos estar una hora esperando que usted encuentre el...
Lápiz.
El coso.
Bueno... Entradas anticipadas para ver al grupo Cabernet, 0221, que es el prefijo de La Plata, 423-5374.
No va a ir nadie.
Repito,
con ese número.
423-5374. Estarán los chicos de Cabernet adelantando temas de su segundo CD, Surrealismo.
Bueno.
Usted estará allí, ¿no, Alejandro?
Sí, seguro. Bueno, estaré en La Plata el viernes y después el sábado. ¿Qué voy a hacer?
Bueno.
Pero no sé tampoco, porque...
¿Qué pasa?
Ese mismo sábado comienza el cumpleaños de otro señor de esto.
No me diga.
Así que ¿dónde voy a estar?
Un gran definidor.
Oh, se va a armar.
Ah, lo querés más que a mí.
Bueno, dale, vamos a...
¿Saludar a nuestras amistades?
A saludar a nuestras amistades, si es que queda alguna.
Bueno, como no, yo voy a saludar a Jazmín, Luli, Male, Mariana. Voy a saludar también a Carla, Melanie y Estefanía.
Señor Mactas.
Sí, bueno, yo quiero saludar a mi madre, que cumple 88 años. Un sí, gran beso para ella, Dorita.
Un beso grande para la madre.
Ah, sí, bueno.
Yo tengo aquí algunos correos electrónicos, pero antes me gustaría saludar a los médicos que ejercen la medicina occidental y clásica.
Así en general.
Ajá. A la medicina occidental.
Está muy bien.
La medicina que ha combatido con éxito la tuberculosis, la viruela,
la polio.
La polio, uh-huh. Esa medicina. Uh-huh. Porque por eso uno escucha mucha radio, empieza a convencerse de que los médicos occidentales son verdaderamente unos giles, que la ciencia occidental en general es un atraso y que los que verdaderamente lo saben todo son los jíbaros, los hindúes, los chinos, que tendrán su sabiduría, desde luego, pero que no se ha convertido en la ciencia occidental, que es la que utiliza el método científico. Uh-huh. Así que saludo desde Newton en adelante a todos los científicos occidentales, porque estoy seguro de ser el único en la radio que profesa admiración por esa forma del pensamiento.
Está muy bien.
Uh-huh. En general, en la radio se admiran a personas que yo admiro también, pero en un grado menor. Uh-huh. Es decir, si mi hijo estuviera enfermo, bueno, por ahí
sí, preferiríamos
primero iría a ver qué pasa con la medicina occidental. Contaré, por ejemplo, una anécdota. Uh-huh. Pero no tiene valor esta anécdota, pero sí para ser simétrico, porque he escuchado esta semana como 2000 anécdotas de tipos que estaban muy enfermos y los curó un curandero, un herborista de Yucatán, un hombre santo de la India, un hombre que utilizaba la digitopuntura, un chamán. Uh-huh. Bueno, yo una vez estaba enfermo y me curó un médico. Parece mentira. Parece mentira.
¿En serio?
Sí, sí. Pero yo sé que no me van a creer.
No, usted es muy supersticioso.
Sí, impreciso usted.
Sí, sí. Muy bien.
Y ahora yo sí comparto, ¿eh?
Voy a... No parece, usted es psicoanalista.
Bueno, por eso...
Bueno. Vamos a saludar a los que... Algunos de los que enviaron correos electrónicos, como Vanina, me pregunta si se puede conseguir la partitura del Vals del Duende. No. Y el amigo Eduardo, que... Ah, mirá, sí... Dice si yo tengo información sobre el afer del collar de diamantes que en que se vio envuelta la reina María Antonieta y la condesa, la sedicente condesa de Valois, el cardenal Rohan, antes de la Revolución Francesa. Lo sé todo acerca de ese,
sí,
de ese fato.
Te lo sabes.
Y lo hemos explicado aquí en este programa alguna vez, quizá más de una vez. Pero bueno, está algún día de esto...
Podríamos contarlo de nuevo, muy interesante.
De nuevo el episodio del collar. Somos Pablo y Franco de Firmat, Santa Fe, pero estudiamos en Rosario. Y pregunta, dice, ¿por qué cuando empezamos a utilizar al mismo tiempo un envase de shampoo y uno de crema de enjuague, se termina primero el de crema de enjuague? No me consta. A mí se me termina primero el de shampoo, le juro, uh-huh, porque me la doy dos veces con el shampoo y una, claro, sola con crema de enjuague, así que no crea que lo que le pasa a usted le pasa al universo. Bueno, Lilet me dice que he salido en una foto en la revista Planeta Urbano y que estoy hermoso. No sería yo. Bueno, Vanessa de Montevideo pregunta si quiero ser el novio y acepto. Mientras que Damián Menéndez dice que su profesor de un arte marcial japonesa, el jiu-jitsu, lo indujo a escuchar este programa. Así que lo saluda. Se llama Adolfo Rolón. Es de Roldán, en Rosario. Conozco. Ajá. A Roldán. ¿Sí? Bueno. Y también a su viejita Teresa Kiskis. Dos besos. Desde Londres me escribe Juan Espasandín, muy interesante acerca de la música. Casualmente estuvo en el Albert Hall escuchando dos obras, una novedosa llamada Vejaciones y Devociones, y después la séptima de Beethoven, y la primera le resultó imposible de seguir ya que no encontraba un patrón, una autorreferencia, y entonces no la pudo disfrutar. Bueno, gracias. Aquí María Inés me pregunta, ¿qué ritmo es el tema musical delicado? Es un bayao. Uh-huh. Es un bayao, sí. Bueno, después lo he tocado, pero es bueno. Un bayao. Así nomás, ¿no? Chigudum pam pum, chigudum pam pam. Mi berretín de compositora picó con sus comentarios de anoche, me dice Alejandra María Carvajal, que participó un poquito en Lo que me costó el amor de Laura. Bueno, dice, fantástica, le gustó lo que hemos dicho acerca de la música. Marlene, saluda, hoy es el cumpleaños, es de Rosario, bueno, cumple 20 años, gracias. Paola escucha siempre, bueno, y los fines de semana se va a dormir sin escucharnos y no le gusta. Respecto a lo dicho el otro día, señor Dolina, ¿no le parece que para Elisa es una melodía simple? No es tan simple ni tan genial.
Comparto. Sí, estamos.
Juan pregunta si es posible componer música entre dos personas, ¿no? En lugar de escribir solo una persona, pues otra. Es posible. Es raro, pero es posible. Algunos suelen utilizar el expediente más sencillo.
¿Qué es cuál?
Hacé la primera parte y yo la segunda.
Uh-huh. Casi le toca algo de eso interesante.
Casi me toca algo muy interesante y no me tocó.
¿Se acuerda?
Sí. Javier, desde Estados Unidos, nos saluda. Bueno, dice que conoció a su novia o a su pareja gracias a este programa. Gigi estuvo el viernes pasado viéndonos en La Plata y va a volver. Saluda a Ale, Mari, Lore y Miguel, que están en Estados Unidos escuchando. Susi de Villa Pueyrredón saluda a su hijo Ricky. Y Andrés, de San Miguel de Tucumán, pregunta si es que... No, le pregunta a usted, Rolón. Sí. ¿Qué pasa con las mujeres jóvenes de hoy que casi siempre eligen al peorcito de los pretendientes?
No creo.
Misma respuesta que para el shampoo y la crema de enjuague.
No, no es
eso. ¿Eso le pasa a usted?
Dios...
Ojalá
eso sí él se cree, ¿no? Por ahí ligaríamos algo.
Yo ligaría muchísimo, claro, si eligieran al peor, bueno. No, no es así. Bueno, hay mucha gente que tiende a creer que cuando no le eligen a... Cuando uno no es elegido... Bueno, es porque no han sabido ver la verdad de los méritos, etcétera.
No te valoran.
Sí, por ahí, ¿no? Sí lo han sabido ver, mejor de lo que uno piensa, qué sé yo.
Uh-huh.
Yo respeto mucho las decisiones de las mujeres que no me hacen caso.
Uh-huh.
Las respeto más incluso que ellas.
Y más que la de las mujeres que le hacen caso.
Sí, por supuesto.
Bueno, voy a dar algunos datos, si usted me permite, Alejandro.
Sí, sí.
El primero de los cuales es el teléfono de este programa.
Ah, sí, el teléfono de este programa es muy interesante.
4535-4000.
Ah,
4535-4000.
Hermoso teléfono. De programa.
Uh-huh. Dolina, arroba
info. He recibido también, y he estado espiando, el libro de Eduardo Bianchetti, que se llama Halley y otras historias. Bueno, un libro de... Ahí estuve espiando, lo voy a leer con mucho gusto hoy mismo.
Bueno, nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para escuchar este programa desde cualquier punto del planeta pueden hacerlo ingresando a www.infobae.com. Y ahora sí, Alejandro, si es que a usted le parece, vamos con la charla de esta noche.
Hablaremos de la brújula, atención, con esta novedad tecnológica. Antes de inventar la brújula, era muy importante para los marinos observar las aves, el vuelo de las aves. Uh-huh. En las navegaciones largas y peligrosas, embarcaban aves, por si no hubiera aves que observar,
para observar,
las llevaban ellos mismos, y las lanzaban a volar en el momento de extravío.
Uh-huh. Uh-huh.
Parece que especialmente llevaban cuervos, y los soltaban, llegado el caso, para para ver si estaba cerca la Tierra o no. Si los pájaros se quedaban sobrevolando la nave, eran malas noticias. Quería decir que no habían visto ninguna Tierra cerca. Por el contrario, si salían disparados en determinado rumbo, seguramente era en aquella dirección que estaba la Tierra firme. En algunas historias míticas, más allá de estas costumbres que hemos señalado, aparecían algunos datos interesantes. Por ejemplo, encerrado Noé dentro del arca y deseoso de saber el estado de las aguas del diluvio, soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaban. Son avales míticos a estos decires anteriores, ¿no? Los argonautas, que querían asegurarse de su ruta, soltaron una paloma en medio de las rocas cianeas, también llamadas implégadas, ¿no? En realidad lo hicieron no para saber si había tierra cerca, ya que las rocas eran tierra, sino para ver qué sucedía si alguien pasaba entre esas rocas. Y lo que sucedía era esto. Aquellas rocas, las implégadas, tenían la siguiente particularidad. Configuraban un estrecho. Había un estrecho de mar entre dos rocas enormes. Parece que esas rocas se movían. Entonces cuando pasaba un barco por el medio, cuando pasaba algo por el medio, las rocas se cerraban y trituraban al que pasaba, ya se tratase de un barco, de un animal, de una foca o lo que sea. Entonces los argonautas largaron una paloma, la hicieron pasar entre las rocas para ver si las rocas se cerraban. Pero creo que hicieron más que eso, porque ellos ya sabían que las rocas se cerraban. Entonces largaron la paloma, las rocas se cerraron, y cuando empezaban a abrirse de nuevo, ahí a todo lo que da, remando como endemoniados, pasaron los de la nave Argo, confiando en que el mecanismo era un poco obsoleto.
Un poco más lento, claro.
Que era lento, sí, sí. Y que tenía que abrirse del todo antes de cerrarse. ¿No se les ocurrió que por ahí las implégadas interrumpían el movimiento de apertura y cerraban? Habrán tirado más de una paloma para ver cómo funcionaba. Probablemente hubo una gran mortandad de aves. Bueno, las antiguas crónicas escandinavas cuentan que el navegante sueco Floke dirigió su rumbo hacia Islandia siguiendo la dirección de tres cuervos que tenía a bordo. El mismo dios Odín tenía cuervos que le servían también para eso, para cosas parecidas, el cuervo Huginn y el cuervo Munin. Uno paraguas en cada hombro los tenía y lo ayudaba mucho en sus aventuras marinas, por más que en realidad Odín tenía recursos marineros más adelantados que los de hoy, ya que una nave que usaba muchas veces podía doblarse sobre sí misma y guardarse en el bolsillo. Digo en el bolsillo, debería decir la bolsa, ya que supongo que los vikings no usaban bolsillo, ni terno, ni ambo de la mondiale. Llevarían una bolsita y ahí sí resultaba práctico para los dioses guardar aquella nave, un nombre se me olvida ahora, nave que cabía en cualquier bolsito, pero cuando llegabas al mar y querías embarcarte, la desdoblabas y se convertía inmediatamente en un bote gigantesco de unos 50 metros de eslora. Dicen que en China se gestó el gran invento que vino a certificar el rumbo, ¿no? Porque las aves por ahí volaban un poco al tuntún, ¿no? ¿Qué es eso? Después de todo, no se podía tener mucha confianza en ellas. Un ave está sujeta a equivocaciones y el desconocimiento geográfico que tienen las aves, iba a decir que es proverbial, pero no, porque las golondrinas saben bien dónde van, ¿no? El caso es que en el reinado de Zhou Wang, allá por el siglo undécimo antes de Cristo, es decir, empecemos a desconfiar, esta fecha en la historia china ya es para desconfiar. Ha sido citado este Zhou Wang como aquel durante cuyo reinado se descubrió la propiedad de la aguja magnética de apuntar siempre al sur y no hacia el norte, como autores revisionistas indicaron más tarde. En el sexto año de su reinado, según refiere la crónica de anoche, Zhou Wang recibió la noticia de que sus embajadores en un apartado reino, concretamente el de las tribus Jiwei Shang, habían traído unos regalos para rendirle homenaje. Muy bien, el embajador dio orden de que los enviados fueran conducidos a la corte para tributarle honores, convidarle con algo, esas cosas. Se entregaron unos regalos y los viajeros que iban a regresar estaban en duda del camino que tenían que emprender para regresar a su patria. Entonces, un tal Zhou Kung, tío del emperador y segundo hombre en importancia del imperio, le regaló 5 carros provistos de un artilugio que señalaba al sur. Se los llamaba precisamente así, carros que señalan el sur, Chinanku. Chinanku, como saben todos los que conocemos el chino, ¿no? Sabemos. Cuando oímos Chinanku, inmediatamente decimos, ¡ah, sí! Carro que señala al sur. Yo hablo cantonés, ¿sí? Es un dialecto chino del interior, ¿no? Yo soy del campo.
Ajá.
Yo soy del campo. Bueno, hay varios indicios de que se habían inventado aparatos por el estilo, si bien quizá no por este Zhou Kung, el emperador, o sus súbditos, por algún sabio antiguo. El filósofo Kikuchi, que vivió en el siglo IV a.C., cuenta también que el pueblo de Zhong se empleaba carros indicadores del sur para ir a buscar jade. Curiosamente, al menos en estas crónicas, el uso de cierta brújula era terrestre, no marítimo. No apareció en ningún escrito antiguo la utilización a bordo de un barco, de una aguja, de un artilugio cualquiera, hasta muchos siglos después. En cuanto al jade, usted deberá saber que era un elemento decisivo en la búsqueda de la inmortalidad, ¿no? En casi todas las historias donde hay un rey, un alquimista, que busca la inmortalidad, hay jade. Siempre donde se busca la inmortalidad hay un poco de jade. De jade. Parece que hacen hervir una piedra de jade y se toman el jugo. En un relato chino de la historia de la brújula se dice que el secreto de los carros indicadores del sur se perdió durante muchos siglos hasta que lo reconstruyó el astrónomo Zhang Hong, que murió en el 139 después de Cristo. Es decir, mucho más aquí, ahí creo, ¿eh? Yo creo que no lo reconstruyó, creo que lo inventó ahí. La explicación del mecanismo es bastante difusa, de todas maneras. Se trata, dice, de una máquina consistente en unos engranajes que registran los movimientos del eje de un carro, de tal modo que una aguja señala siempre la misma dirección, cualquiera sea la dirección que lleve el carro. Es medio raro, ¿no? Medio raro. Se asegura que los chinos, cuando lo usaron para la navegación, a la brújula, solían rendirle una especie de culto religioso. Delante de las agujas quemaban constantemente unas pastillas olorosas, una especie de gamexane, no sé, incienso, o echaban al mar unas medallas de papel dorado o unas pequeñas góndolas del mismo papel con el objeto de tener propicias a las brújulas. Como se ve, el espíritu científico de los chinos era insobornable. Los persas y los turcos llamaron a la brújula Keblegenuma, que es algo, ¿no?
Algo
que se llame Keblegenuma.
Merece respeto.
Sí, merece respeto. Aquellas brújulas señalaban la posición en que se ubicaba la Kaaba, la piedra de la Meca, y la señalaba para poder volverse hacia allí y realizar las correspondientes oraciones. Algunos suponen que los egipcios, los fenicios y los cartagineses, que también eran fenicios después de todo, conocieron el uso de la brújula y que lo usaron lo mismo que los griegos. El padre Kircher y el padre Pineda han dicho que Salomón también conocía la virtud de la aguja imantada, de cuya propiedad se servían los marinos para ir a la tierra de Ofir, tierra de la que se tienen noticias más bien contradictorias, a pesar de las muchas brújulas utilizadas, ¿no? Yo creo que iban los hebreos, pero también los egipcios, a la tierra de Ofir, a buscar la mirra, el árbol de la mirra, que servía para hacer el perfume que ustedes conocen. Ofir también se llamaban unos caramelos que había hace mucho tiempo, cuya locación se ha perdido también, lo mismo que la del país de Ofir. Se discute también quién llevó la brújula a Europa Occidental. Los franceses pretenden que su poeta provenzal, Galard, la había conocido en las cruzadas y que le había llevado a principios del siglo XIII. La llamó Marinette. Otros dicen que Marco Polo o Paulo Véneto llevaron el invento desde la China hasta Venecia, allá en el año 1295. Cuando ya se suponía que en la China hacía muchísimo que lo usaban. A mí me caben dudas al respecto, de todos modos. Lo más fundado parece ser que Juan de Goiz, natural de Positano, cerca de Amalfi, la perfeccionó, me refiero a la brújula, ¿no?, allá por 1302, y la llamó Rosa Amalfitana. Es un lindo nombre, mucho mejor que el otro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decían?
Carro que...
Keble Genuma. Ajá. ¿Usted cómo quiere llamarse? ¿Rosa Amalfitana o Keble Genuma? Yo Keble Genuma.
Tan lindo el sonido.
Bueno, el uso generalizado recién comenzó allá por el 1400. Y digamos, para terminar, que Juan de Goiz, para hacer la corte o para adular al duque de Anjou, que entonces era el rey de Nápoles, puso en la punta de la aguja una flor de lis que constituye el escudo del rey. A lo mejor era francés, Jean de Goiz, pero bueno, no sé. El caso es que en Amalfi hay una estatua de Juan de Goiz o de Jean de Goiz, que está todavía ahí, la estatua, señalando el norte con el dedo. Señalando el norte con el dedo. Tuve que consultar la brújula que tenemos aquí.
Y hay muchas vueltas. ¿Vio?
Nuestro programa se orienta con brújulas norte. Un alarde de calidad. Bueno, esto es todo lo que tenía que decir acerca de la brújula, de su invención, del modo de orientarse que tenían algunos pueblos en la antigüedad. ¿A quién quiere dedicar esto?
Al amigo Jasón, Alejandro, ya que de los argonautas hemos hablado.
Claro.
Al amigo Chang Hong, porque parece ser el primero que, aunque de un modo inexacto, intentó algo como una que tenía que ver con una explicación más o menos científica y no tan mítica de estas cosas. Y a los navegantes en general de aquellas épocas donde era tan riesgoso hacerse a la mar, ¿no?
Sí.
Había que ser bastante guapo.
Y por eso se navegaba con la tierra a la vista siempre.
Uh-huh.
En el Mediterráneo era relativamente fácil.
Sí, más fácil.
Uh-huh. Pero usted se encontraba con el Océano Pacífico, cosa que tenía la precaución de no hacer, al menos en Europa, y ahí se le hace necesaria una brújula. Usted en el Pacífico, se lo digo yo, que he sido marinero.
¿Ah, sí? Bueno, usted fue marinero. Sí,
claro. En el Pacífico usted se encuentra con... Usted necesita una brújula. Porque no hay a quién preguntar.
Y no, en el océano no hay a quien preguntar.
No hay a quien preguntar. Y después te dice, no, es para allá, para donde está aquella ola.
Y no es. No.
Y por ahí la ola no está mal, ¿no? Uh-huh. Ahí en el océano uno comprende que las cosas no son cosas, sino procesos. Uh-huh. Y lo que hoy era ya no es. Yo lo comprendí eso en el Océano Pacífico. Comprendí muchas cosas en el Océano Pacífico.
¿Qué otras cosas, por ejemplo?
No me acuerdo, pero hay gente que tiene que ir hasta el Océano Pacífico para comprender giladas. Yo soy una de ellas. Ajá. Comprendí que el hombre era muy pequeño comparado con el cosmos. Uh-huh. Y para eso tuve que ir al medio del Océano Pacífico.
Bueno.
Yo lo comprendí a los 7 años en Villa Urquiza.
Claro. No es tan difícil.
Gusto de costearse de... porque si no más.
Ah, y usted, usted no es de esos que van... Perdón, Daniel, lo interrumpí. Sí. Esos que van y se paran frente al mar y dicen... Ah, uno se siente tan pequeño, ¿vio? Todo ese discurso frente a la inmensidad de esto, de aquello, la montaña...
Yo me siento pequeño igual en cualquier parte.
Sí.
Incluso ante el microscopio.
Eso sí, claro. ¿Qué iba a decir, Daniel? Perdón.
No, yo como navegante, que es Alejandro, le quería preguntar si llevaba cuervos usted o algún...
Yo llevaba cuervos, pero...
¿Los criaba o los llevaba?
Yo los criaba y los llevaba, y un día trataron de comerme los ojos.
Ah, eso lo explico.
Sí. Usted sabe que tardé en contestarle porque yo he modificado el refrán. ¿Cómo es? Cría cuervos y
te sacarán
los ojos. Yo lo hacía mucho más sencillo.
Sí,
tenía cuervos y decía otra cosa.
Bastante
parecía
más
ella detrás de un largo muro.
Sí. Hasta que llegue el día.
Bien.
Sí. Usted no tiene que hacer más esas cosas. Yo ya no puedo decir en ningún lugar, no deben dejar de faltar. ¿Cómo es?
Yo no sé,
ya me... Porque ya me acostumbré tanto que me da vergüenza decirlo en los lugares.
Nos pasa también con los apodos que les ponemos a las personas y finalmente creemos que se llaman así.
Sí,
claro. Nos ha provocado algunas enemistades.
¿Qué le parece si agradecemos algunas publicaciones?
La brújula que dice.
Ajá.
Sí. Y algunos mensajes que hemos recibido.
Bueno, nos han enviado Alt-P, Alternativa Periodística, una publicación... Me parece bastante interesante, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno,
también Juego y Coloreo, El Arca, Empezó el Diluvio, dice esto, es un libro para niños, para bueno, pintar y colorear, basado en la película El Arca, y también la revista Rolling Stone. Muchas gracias.
Ha llegado el libro de mi amigo el doctor Alberto Cormillot, Cirugía de la Obesidad, que tiene que ver con esta cirugía tan en boga, como dice aquí, la cirugía bariátrica. Uh-huh. Según me cuenta el doctor Cormillot, en una amable nota que me ha mandado, en la Argentina entre 1 y 2 millones de personas tienen un sobrepeso tan elevado que pone en riesgo su vida, y los obliga a convivir con distintos grados de discapacidad. Así que, Cirugía de la Obesidad es un libro que refiere todo lo que hay que saber sobre esta clase de cirugía, y también me envía una nota manuscrita el doctor Cormillot, que dice: un fuerte abrazo de uno más que no duerme o que se duerme, con nosotros.
Saludos.
Gracias,
entonces,
al querido doctor Alberto Cormillot. Cirugía de la Obesidad se llama este libro. Estuve examinando, estuve oyendo también muchos testimonios en los últimos días acerca de este asunto. Y supongo que si hay una opinión autorizada, uh-huh, es la del doctor Cornelio.
Bueno, tengo aquí a Alejandro, recibimos La Mujer de Mi Vida, una revista, por supuesto, le agradecemos, claro. Y Debate, y también el Bar 100.
¿El qué? ¿El Bar 100? Ajá, es un periódico de noticias.
Sí, en realidad podría, sí, exactamente.
El Barrio parece que decir, pues, también, sí, ¿no?
Uh-huh. Bueno. Bueno, vamos con los mensajes de los oyentes, ¿le parece, Alejandro?
Sí, por favor, Rolón.
Bueno, en este rato...
Vamos a anunciar, ¿cuándo es el día de su presentación? Que no lo tengo.
¿La presentación del libro?
Sí.
El jueves 9.
El jueves 9, Rolón va a presentar el libro, ¿a dónde, Rolón?
En la boutique del libro, Tames 1762.
¿La boutique del libro?
Se llama así, la boutique del libro.
¿Y qué venden?
Ropa. Es una librería.
Yo pensé que vendían, no sé...
corbatas.
No.
¿Qué venden en una boutique? Tampoco sé.
¿Qué venden en una boutique?
Libros, según creo.
<¿Sí>? Bueno, Tames 1762, bueno. 19:30. Gracias, Alejandro. Jueves 9 estaremos allí. Alejandro, en este rato de ocio, mientras esperábamos entrar, nos preguntamos, ¿hubo alguna vez en la que solo vino una persona? Le preguntan Leticia y Pablo.
No. Bueno. Ana y Caro de Tucumán... Clacla Morada dice: solo faltas vos esta noche. Un mensaje difícil de disfrutar, ¿no?
Uh-huh.
Dolina, mandale un saludo a Erlix de Transporte de Villaluro. Bueno,
Ale, le mandás un saludo a mi papá Orlando, que te escucha siempre. ¿Aceptás mi propuesta de casamiento? Dice Laura de la segunda fila.
¿A dónde está Laura de la segunda fila? Probablemente en la segunda fila.
Karina dice: te vengo a ver desde Bariloche, Alejandro. Saludos a Ariel.
Bueno, Tomás del Palomar. Alejandro, bueno, y felicita por el programa, muchas gracias.
Paulina dice: vine a verlos por segunda vez, mi amiga Belén, que viene por primera vez, no quiere que le haga levantar la mano, dice.
¿Cómo?
Y de Paulina, que viene a vernos por segunda vez, pero dice: mi amiga Belén, que viene por primera vez, no quiere que le hagas levantar la mano.
Bueno, levántelo usted, levántelo usted y yo haré la conjetura.
Allá está.
¿Y cuál sería su amiga Belén? Discúlpeme. Le ruego que me disculpe. No, por favor,
señorita. Dolina, me llamo Josefina.
Ajá, ¿te escucho? Me parecía.
Te escucho siempre, pero hoy pude venir a verte con mi papá. Saludos a la gente de Deró. Y después, ¿quieres saber si podríamos cantar un poquito de Volver? Bueno. Lo pedimos al sordo.
Estoy enamorado, dice Daniel de Lanús, de una compañera de facultad. Cuando trato de acercarme, me echa flit. Y cuando desisto... de mi conquista me llama. ¿Qué debo hacer? Nada.
¿Cómo se llama? ¿Flora?
Nada, desista.
Sí, no. ¿De qué sirve que le den bolilla a uno cuando se va? No, comparto. Leandro de Dero dice: negro, Los escucho todas las noches y sus reflexiones me parecen excelentes. Gracias por todo lo que nos da.
Dolina, vinimos desde Bahía Blanca a pie para que nos firmes un ejemplar del Ángel Gris. Bueno. Cecilia, Martín y Matías. Matías tiene un año de edad.
Bueno.
Debe estar durmiendo ahora.
Saludos para Gaby, Pedro, Nino y la gorda de Bahía Blanca. Gracias, Lorena, que me ha regalado un chocolatín. Ya me lo comí.
Andrea de General...
Y gracias a Álvaro, que nos regaló otro, y ya nos lo comimos.
Uh-huh. Andrea de General Rodríguez dice... Mi novio es fanático de un conocido grupo musical.
Ajá.
Al principio salíamos a comer, a cenar, que más o menos parecido. Pero ahora dice, no deja de llevarme a recital en el que esté este grupo. ¿Qué puedo hacer?
Lo mismo que el tipo anterior, desista. Natalia de Avellaneda, trabajo como operaria en una fábrica exprimidora de jugos. ¿Cómo exprimen jugos? Eso es dificilísimo.
¿Se imagina?
Es difícil, ¿no?
Claro.
No, es la involución, que los jugos fabrican la fruta, a lo mejor, una cosa rara.
Exprimo, y no sé, ¿exprimo de quién? Bueno, no felicita igualmente, Natalia, sea lo que fuere que hace.
Sí.
No sé qué es lo que hace, pero nos felicita. Ojalá que sea para bien, Natalia.
Hilda de Monte Grande dice, quería felicitarlos por el programa. Me gustaría que hablaran, que algún día puedas dedicarle alguna reflexión tuya, Alejandro, sobre el rey Fernando VII de España.
Bueno. Carolina de Córdoba, espero poder tenerte pronto por esta provincia. Te escucho siempre.
Saludos para los track drivers, dice Licho, Cristian e Ismael, que no se duerman, dice.
Bueno.
Bruno de Cañuela dice...
Camioneros, como bien dice, ¿no?
Exactamente.
Ximena de Neuquén es vendedora de guantes mágicos.
Oh, qué lindo.
Que sirven para exprimir jugos.
Bruno de Cañuela dice... Alejandro,
tenía ganas de llevarte un guante mágico. ¿Y cómo serán?
¿Los guantes mágicos?
¿Nadie sabe lo que son los guantes mágicos?
Sí, yo sé.
¿Qué son?
Es un guante de lana común... Nada más que se adapta a la medida de cualquier mano. O sea, viene como chiquitito, pero si usted tiene mano más grande, el guante se va adaptando.
El
todos los guantes.
Sí. No, el guante de cuero, si le va chico, le va chico.
Ah, el de cuero, el cuero sí, es el único, pero yo he tenido señores guantes.
¿Sí?
Sí.
¿De lana?
No.
¿El de ambiente?
Carola de Verónica, no Verónica de Carola. Uh-huh. Carola de Verónica, que es un pueblo aquí sobre la Ruta 11... Solo quería dejarles muchos saludos y felicitarlos por la emisión. Muchas gracias, doctor.
Uh-huh, emite bien. Trabajo en una panadería y quería saber si todavía tenías ganas de comer pastelitos.
No, nos han traído tantos pasteles que ya se nos fueron las ganas, por lo menos por un año, pero sí, agradezco mucho.
Uh-huh. Y Orlando Olivos, los escucho todas las noches, me hacen una grata compañía. Saludos, Ricardo Linier, quería dejarle saludos a Alejandro, y Vanessa San Justo quiere que le mande saludos a su sobrina Andrea, que está cumpliendo años.
Bueno, también Tomás de Adrogué quería saludarnos, dice que escucha desde hace 10 años.
Bueno.
A ver, tengo por acá perdido, Mariana y Simona, dice no me extrañen que pronto vuelvo, Carolina de Tucumán, y saludos a Luciano, Samira,
¿Samiga?
Iago,
¿cómo?
No, me está cargando. Samira, Iago, amigos entrerrianos. O será, y hago amigos entrerrianos. No, dice Eric.
Démelo.
No, no. Fíjese, a ver, estoy loco yo.
No, y hago es evidentemente, es como Diego, es Yago. Yago, no, Yago,
Santiago,
Diego. Pero también Santiago. Y también Jaime.
También.
Sí, claro, sí. Es el mismo nombre.
Es el mismo nombre. Y Jacobo
también.
Son el mismo nombre, ¿eh? Uh-huh. Son amigos entrerrianos de Eric, que es el que está aquí y ha mandado... saludos a sus amistades. Uh-huh. Bueno. Sí.
Pregúnteme lo que quiera, pues yo estoy disfrutando de este momento muy calmo porque me acaban de regalar una bola antiestrés.
¿La
quiere probar?
Sí.
Agárrela.
Este es el famoso... la famosa relaxing ball.
Claro. Claro, usted mientras hace el programa y eso va apretando la bola.
Uh-huh.
Y va descargando ansiedad y tensión.
No se nos duerma, Alejandro.
No se duerma. ¿Y usted como psicoanalista recomienda el uso de bolas, huevos, muñecos de peluche, o cuñados para relajarse. ¿Sirven? O no sirven para nada.
No,
denuncia, denuncia, no, tenga esa, temor,
esas pelotitas...
no tengan temor de poner, de malquistarse con los señores cuyo nombre voy a decir ahora. Nada. Se llaman Zul, así que no.
Es una tapadera, entonces no usan su verdadero nombre.
No usan Rodríguez Hermano, fabricante de bolas para relajarse.
Claro. Sí. Este tipo de bola va en contra de su profesión, Rolón, claro. Porque si todo el mundo tiene una bola antiestrés, no van al psicólogo.
Si todo el mundo tuviera bolas, nadie iría al psicoanálisis.
Bueno, pero usted sabe que a mí me gusta, porque yo a veces, cuando atiendo, usted imagínese eso, muchas horas, 12, 13 horas por día.
Sí, claro. ¿No hay una ley como la de los camioneros que le impida a usted atender tantos pacientes? Porque me imagino que se los confundirá.
No, ¿cómo me lo voy a confundir?
¿Cuál es? ¿El que se pone en guardia cuando suena el timbre o el que se agachó ve porque no explotaba el cuente?
No, no, pero... En una época, usted sabe que yo, como cumpliendo con el estereotipo, había fumado en pipa, y la pipa permitía morderla y descargar una cierta ansiedad cuando uno iba escuchando.
¿Y para eso? ¿Para qué otra cosa sirve la pipa?
Uh-huh. Bueno, ahora que no fumo más, tomo entre mis manos...
Y fuma en bola, en vez de fumar en pipa.
No, señor. Pero, por ahí, para no distraer al paciente, yo tengo la bola con la mano en el bolsillo.
Claro, como hace casi todo el mundo.
Claro, pues, para que no vea...
El psicoanalista, claro, imagínese que no vea que usted está ansioso, ¿no?
Claro, el paciente...
Por ahí el tipo ve, usted cualquier cosa dice que está buscando el llavero.
Claro, y entonces sí, ya con el paciente en el diván, me relajo, tiro mi sillón también un poco hacia atrás, tomo la bola...
Siesta,
¡no!
Con la bola en la mano.
Usted se embola, usted.
No. Empieza lo que se llama la tensión flotante, la nariz se relaja...
¿Se llama tensión flotante? ¿A qué le llaman tensión flotante?
Atención flotante.
Atención flotante. ¡Ah! Tensión flotante.
Claro.
No. Atención flotante. ¿A qué le llaman?
Sí, es una medida técnica por la cual el terapeuta, digamos... No hace esfuerzo por prestar atención a lo que dice el paciente, sino que trata de relajarse y dejar que de entrar en sintonía con el relato del paciente.
Otras cosas así de difíciles.
Sí.
Es una especie de duerme vela.
No, lo que pasa es que es difícil de sostener la atención flotante, aunque no crea.
Ajá.
Por ahí uno tiende a pensar cosas.
De sostener, pero de entender no. Mira, que hasta yo me.
No, entender es fácil.
Es raro, porque, por ejemplo, en la medicina occidental que yo estoy, usted pregunta por el paquete básculo nervioso y su funcionamiento, y es mucho más.
Bueno, pregunte usted.
Es más difícil.
Pregunte usted por el grafo del deseo de Lacan, y es muy difícil.
¿Cómo funciona el grafo del deseo de Lacan?
Son tres pisos
de Lacan era un tipo cuyo deseo.
Era.
¿Es el deseo de Lacan solo? O de cualquiera.
No, de cualquiera, pero el dibujo de Lacan, que se llama el grafo del deseo, son es algo muy difícil de explicar.
Explíqueme,
de entender.
Explíquemelo.
No, ¿cómo lo voy a explicar?
Sí, porque hay uno con una mina.
Hay una materia,
mira, te voy a dibujar el grafo del deseo de Lacan.
Sí.
Ah, dice, parece... A ver, dibújemelo.
Y la hace ahí. Lo hago así medio mal, porque yo no dibujo bien.
No.
Parece el dibujo aquel de mi papá en el baño agachándose a buscar el jabón.
Pausa.
Sí. Cuidado con las latas. Cuidado con los alimentos enlatados.
Uh-huh.
O este paté está podrido, así se llama en nuestra sección.
Es más contundente ese título.
Señora, las latas de alimentos nos sacan de apuro en los momentos culminantes.
Según lo que usted considere un momento culminante.
Según lo que usted considere sacar de apuro.
Claro.
¿Qué quiere decir? No entendí. ¿Cómo una lata se puede sacar de apuro? Por ejemplo, usted está con una mina y viene su mujer o su novia.
Sí.
Que saca una lata de ahí, se le estaba ayudando a esta mujer a abrir esta lata de paté.
Sí, claro.
No entiendo.
No, bueno, por ahí se hace, le caen visitas.
Ah,
sí, una o dos
está
personas
con una
usted...
mina.
Sí. No, ¿por qué siempre está con una mina usted?
Que se esconda, ¿qué va a hacer?
Claro.
Y después cuando la visita estén hablando, se escape despacito.
Despacito por el... No, pero usted...
Por la puerta del fondo.
Usted, por ejemplo, estaba por comer solo, tenía solo un poquito de fideo, entonces agarra la lata, le echa un poco de atún, un poco de arveja y va como... saliendo del apuro porque aumenta
el... ¿Qué apuro? ¿Qué hay que darle? ¿Usted cuando llegan visitas a su casa inmediatamente les da de comer?
No, pero
entonces,
bueno,
¿para qué hace un guiso? ¿O para qué estilo?
Es cierto que vengan a la hora de la comida, ¿no? De la...
¿A qué hora viene la hora de la comida?
Y...
Haga así que no, escóndase cuando caen visitas.
No, no, porque después así se me van a enojar, como le pasa a un amigo mío, claro, que se esconde y después se le enojan. Yo no me enojo.
Pero escóndase, pero... bien, ¿eh? Yo siempre pregunto, ¿a qué hora va a venir? No me va a esconder de gusto.
¿Cómo hace este? Pero, a ver, porque hay un momento en el cual usted se puede esconder, digamos. Todavía no se ha levantado, las persianas cerradas, usted puede...
Yo siempre tengo las persianas cerradas o abiertas, no me importa si estoy...
Ah, pero...
Si usted antes de acostarse se cierra todo, pone un cartel en la puerta, estoy durmiendo...
No. Claro,
pero usted, o sea, no dice, me moleste, no sé qué.
Que usted cuando va a un hotel no pone el cartel,
sí, pero
que
no lo moleste. No voy a poner, límpieme la habitación del otro lado de la puerta.
Pero yo le toqué un día el timbre a usted, Alejandro, toqué el timbre y escuché, no, que si no hay nadie.
Sí, yo hago eso justamente para que el tipo no toque. Muchas veces le grito, no hay nadie, es de adentro, y para que el tipo comprenda que no hay nadie.
Bueno, pero uno supone que en un lugar donde no hay nadie... La luz está apagada, hay silencio...
Y básicamente no, nadie habla tampoco.
Bueno, en cambio, si digo, si usted está en su casa y se levantó y mientras, no sé, se prepara el desayuno, limpia un poco, ordena, prendió la radio, se puso algún disco para escuchar...
Me hace tanto jarabe para levantar. Y se me va a levantar a escuchar un disco. Soy de mal humor cuando me despierto, no me van a escuchar ningún disco, ni hacer ninguna de esas cosas que hace usted. Sí, mucho claro. Menos de ordenar.
No le gusta.
O de ordeñar, dice usted.
No, ordenar.
De ordeñar, sí, porque hay que ordeñar temprano. Pues nosotros con el señor teníamos un tambo.
Sí, yo prendía el sol de noche. Sí. Era encargado de prender el sol de noche.
¿A qué hora era mejor para ordeñar?
A las 3:30 prendemos el sol de noche y arrancamos a las 4.
Porque la vaca...
¿Por qué? ¿Da más leche de madrugada?
No sé.
No, porque cuando sale el sol... Ya se empieza a poner un poquito fea la leche, entonces
no, temprano, no diga pavada, vas a poner fresca. Fea adentro de la vaca la leche,
no, digo,
que se le echa a perder por el calor, se le corta, no, la ubre.
Al caer en el balde agarra el sol,
no, señor,
y empiezan
la vaca
a venir las moscas y todo.
La vaca se ordeña temprano, nada más que porque la leche se reparte temprano. La gente para desayunar compra la leche
cuando está embotellada.
Bueno, no, pues es una costumbre de los tamberos cuando la leche se vendía, la leche pasaba por los carros.
La leche hay que sacarla en el día, claro, por eso se hace temprano. Porque si no, ordeñarían un día solo al mes.
Claro, juntan todo.
La vaca tampoco junta.
No.
No, ahora. Si no, usted la ordeña una vez por mes, le saca 60, 70 hectolitros.
Sí.
Y listo. Listo.
¿Usted la ordeña seguido?
¿Cómo?
¿Usted la ordeña seguido?
Todas las dos veces por día. Con el señor.
Ah, productor.
A la mañana y a la tarde.
Sí, es un Holando.
Un tambo, sí. Un tambo modelo.
¿Tambo
modelo 39.
Y no ve que estamos con los banquitos, porque los banquitos estos que tenemos colgados son banquitos que se atan y usted lleva el banquito a todos lados.
El ordeñador lleva el banquito pegado
a su cuerpo.
A su cuerpo.
¿Qué, con un cinturón o algo así?
Con unos tientos, sí.
Nosotros con este banquito por ahí nos da ganas de sentarnos en cualquier lado. Aunque
en
no
un colectivo mismo.
En el colectivo mismo y nos sentamos. Ordeñar no, pero nos sentamos.
No sé por qué la gente no lleva ese banquito, ¿no? Porque realmente...
Y más o menos también... porque mediría usted de atrás unos 30 centímetros más, por lo menos, y molestaría a la gente.
Bueno. Nosotros ordeñamos a domicilio también. Si usted tiene una vaca y no se atreve, ¿no? Por aquello de que dirán, o porque le tiene miedo al animal que le puede propinar una cof. O mordisco.
O por falta de habilidad, simplemente.
Claro, porque no sabe dónde hay que...
No es tan sencillo ordeñar una vaca.
Claro.
Y es peligroso. No, no es, hay que atarle la cola a la pata porque es peligroso en sentido de... Ya sabe, ¿no? cuando la vaca
que tiene miedo que pegue con la cola, pero bueno,
la cola es otra cosa.
No, no, pero este, yo estoy, lo que estoy, yo lo he visto, ¿no? He visto ordeñar, y esa rapidez con la que combina una mano y la otra, así de un modo, es artístico casi.
Nosotros ordeñamos normal y martillo, con los dedos martillo.
¿Cómo con los dedos martillo?
Se ponen los pulgares dentro de las palmas, me lo enseñó Alejandro, este, y se ordeña con, apretando el pulgar.
¿Cómo es? ¿Se saca de más de una ubre al mismo tiempo la leche?
¿De una ubre? No, sí, de una ubre, pero de cada teta.
De cada tetilla.
Cada uno es el modo de mamar, como dice.
Claro.
Cada uno es lo suyo.
Ajá. Usted sabe que este, si usted la deja de ordeñar, la vaca deja de producir leche,
sí,
¿no?
Sí, sí. Me lo dijo a mí justamente la vaca.
Se le produce mastitis también, porque se pone dura la ubre, y hay que ordeñarla seguido.
Nosotros dejamos eso del lechero. Lo mejor es de todo este negocio de la leche. Nosotros estamos...
¿Qué es lo que más deja?
32 años.
32 años en el negocio de la leche.
Sí. Lo mejor es el reparto de leche.
Ajá, ¿lo que más deja?
No, no, lo más grato, porque uno tiene contacto con la gente. Al grito de Chiro.
¿De qué?
Chiro.
¿Y qué es Chiro?
Chiro. Lechero significa.
Ajá, en idioma del tambo.
El idioma Chiro. Que entiende todo el mundo. Nadie, Lechero, no te abren.
No le creen.
Claro.
Chiro. Ajá. ¿Y usted repartía en carro?
No, nosotros sí.
Ajá. ¿Y vendía a domicilio?
Pero no teníamos caballo, lamentablemente.
¿Y cómo tiraba el carro?
Era la mala época del tambo, ¿no? Nos estafaron, nos vendieron una máquina una máquina de ordeñar que resultó ser un lavaauto.
Que no sabía diferenciar.
Claro, apretamos el botón y empezó a lavar la vaca. Pero no la ordeñaba de ningún modo. Y gastamos todo lo que teníamos en eso. Y entonces tuvimos que salir a vender. Y ante la ausencia de caballo,
nos turnábamos.
A veces iba el señor como caballo. Y otras veces iba yo. Y el señor iba de lechero. Con el rebenque.
¿Ustedes cómo se hacía llamar?
¿Moro? Sí, Sarasa.
Sarasa. Sí. Ajá.
Y pero era lo que me preocupaba, que era muy, me hacía trotar mucho usted, Alejandro.
Tengo recuerdos
muy malos.
Bueno, y el otro repartía, y era el reparto de leche. Imagínese, siempre hay aventuras galantes, ¿no? Porque el lechero tiene cierta importancia social que la mujer no deja de apreciar. Usted viene con el tarro de leche y dice, "Giro", y la mujer dice, qué distinto mi marido.
Aparte, me imagino entre
mi
ellas,
marido,
¿no?
Viene siempre cansado, ni saluda, escupe.
Sí. ¿Qué hay?
Lechero, ¿quiere? Y levanta el tacho de leche ahí.
Pero, digo, aparte entre ellas, ¿no? Comentar, estoy saliendo con el lechero.
Estoy saliendo con el lechero.
No es lo mismo.
Categoría.
Y yo la llevaba a dar una vuelta en carro a la noche.
Ah, la llevaba de paseo, qué lindo. Sí, claro. Es romántico, es lindo.
Yo sufría.
Él sufría.
Pues. Él sufría, era yo.
Claro. No miré esa y no le decía.
A la noche no se daban cuenta que era el señor.
Y se pegaba un relincho o algo.
Caballo. Sí. Él cada tanto relinchaba. Y este...
Sí,
y
tro...
Así era, ¿no?
Ajá.
Y este...
Sí, todo el trote.
Entonces, agarraba yo con el carro y iba mismo ahí a Palermo, a los lugares oscuros,
sí,
cerca del lago de Palermo, a detenerme con la dama para someterla a mi lujuria. Que digo, bueno, espere, digo que corro el tacho.
¿Decía ella?
Sí. Y, muy bien, y empezábamos a decir, ¿no es cierto? Amor mío, que sé yo, ¿de quién es esto?
Y me imagino que incómodo, perdón, ¿no? En lugar de su compañero ahí haciéndose el caballo.
No, bueno, quedaba quieto.
Lo soltaba usted un rato
que fuera. Lo soltaba un rato que fuera a ramonear por allí.
Ah, bueno, bueno. Qué bárbaro. Y digo, ¿no? El carro Es un lugar cómodo como para...
Es más cómodo que un Fiat 600. El carro es muy cómodo.
Muy cómodo.
Muy cómodo.
Ajá.
El problema es que por ahí el señor se soltaba, entonces las varas iban para arriba.
Cuidado.
Entraba en un plano inclinado y nos caíamos con mi pareja por atrás.
Ah, bueno, está bien.
Es lo que suele ocurrir, ¿no? Pero, además, por lo general yo aprovechaba la mañana, que es el momento que la mujer está sola, el marido se ha ido.
Sí.
Y entonces...
Ay, aprovechando la ausencia...
que algunas ni siquiera se habían levantado del todo. Estaban ahí a medio vestir, medio que me levanto, y no se levante todavía, que llegó el lechero, decía yo. Entonces, estaba ahí, bueno... Amor mío, qué sé yo, te estuve esperando, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Yo, eso sí, tenía que ser rápido en mis lances amorosos, ¿no?
¿Por?
Y porque tenía un reparto que hacer.
Claro, hay que cumplir con lo que
yo, ya desde el pasillo le iba diciendo cosas tiernas.
Uh-huh. Ay, no me hayas... cuando saltaba del carro empezaba.
Sí. Gritaba, lechero, amor mío, te extrañé tanto que te... Ya está.
Lechero, ya volvía.
Lechero, ya al otro, ¿no?
Perdón, ¿no? Pero, ¿cuántas amantes, más o menos, puede tener un repartidor así, un lechero, en un recorrido?
Según.
¿Más de una? Porque a veces se le complica.
No, en un recorrido, todas. Lo ideal es que el lechero se convierta en amante de todas.
Todas. Ajá.
Y, de un modo racional, ¿no es cierto? La vaya... distribuyendo por horario, por día, por gana, etcétera, ¿no? Menos las viejas. Y con el señor nos repartíamos.
También.
Una andaba con el lechero y por ahí la de al lado andaba con el caballo.
¡Qué lindo!
Sí. Imagina los maridos, dicen.
¿Qué
descubrí a mi mujer con el lechero. Yo peor, la descubrí con el caballo.
¡Qué bárbaro!
Y después, bueno, vino todo esto de la leche envasada. Por suerte. Todo eso y...
Claro, pues ya aquellos tiempos terminaron, lamentablemente, ¿no? Usted llevaba directamente la leche de la vaca a la casa,
y ahora no, ahora no. ¿Qué voy a ir?
No, ahora la leche está pasteurizada, o sea, no tiene más bacterias.
Me paro al lado de las leches del supermercado, cuando veo una mina que agarra un envase ahí, le digo en el oído, la miro a los ojos y le digo en el oído, lechero.
Pero no, ya no es como
antes. Antes se desmayaban, yo le decía lechero en el oído y caían redonda.
Y
me decía, hoy nada.
¿Usted llegó a producir este diferente tipo de leche que hay? O sea, ¿usted sabe, por ejemplo, cómo se hace para descremar la leche?
¿Descremar la leche?
Sí.
Muy sencillo. ¿Cómo se hace?
Usted no vendía leche de
crema. Tiene que
pero la descremaba al caballo.
Sí, yo la descremaba. Tiene que pasar la leche por una desnatadora, por fuerza centrífuga. Entonces queda de un lado, le va a caer la materia grasa, y del otro lado sale el suero. Nosotros vendíamos el suero por leche.
Los búlgaros hacían yogur del siguiente modo. Se ataban odres de leche a las patas, a los muslos.
Sí.
Y caminaban todo el día, marchaban 30 o 40 kilómetros. A la noche se sacaban los odres de los muslos y se había hecho yogur.
Ah, mire usted, se había cortado.
Yo hago así, el yogur lo hacíamos así.
Sí.
Lo haríamos a caminar
mientras charlaban
con odres de leche en los muslos. Íbamos a los bailes incluso, a bailar movía ahí, aceleramos la cosa porque
claro, el superproducción.
Twist, especialmente, el twist en 2 horas te hace 1 kilo de yogur tranquilamente.
¿Y sus compañeras de baile no se daban cuenta?
No, mi compañera no le ataba, imagínense.
No, pero...
Intenté a veces, digo, señorita, me haría un favor ya que estamos bailando. ¿Por qué no se deja atar odres de leche a sus muslos? Odres de leche a sus muslos. Minas del Plata, el Perú. Montevideo, su cerro. Buenos Aires, patria hermosa, tiene la pampa grandiosa. La pampa tiene los muslos.
Ajá, es todo eso le decía usted a la niña de baile.
Pero lo menos no, dice. No, mire, si... ¿sabe qué? Me dice, no quiero un compromiso, porque si yo acepto que usted me ate los odres de leche a los muslos, sí, a la salida voy a tener que verlo de nuevo.
Claro.
Y ya estoy en un compromiso. Y mire, si yo me enamoro de otro, ponele, me dice, y viene usted de atrás o de adelante, lo mismo da, ¿no? Y me dice, abrí las piernas que te voy a desatar los odres de leche.
Sí.
Mi compañero... por ahí podría tomarlo a mal. Ya sabe cómo son los hombres de este lugar. Cuando viene un tercero y trata de desatar de los muslos de su amada odres de leche, se molestan.
Son celosos.
Eso es lo que se llama machismo.
Ajá.
Molestarse ante los odres de leche que cuelgan de los muslos de su amada.
Uh-huh.
Especialmente cuando no se los colgó él. El único que te cuelga odres de leche de tus muslos soy yo, amor mío. Firmado
el leche
Vascolé.
Ajá. Y la leche en polvo, ¿cómo se hace?
Bueno, muy sencillo, se pone a secar al sol.
¿Seca la leche?
Se pone a secar al sol, cuando se convierte en polvo la vende. Muy sencillo.
Muy sencillo. No, tiene que ser de otra manera.
¿Cómo pensó que era?
No sé, yo pensé que era una cuestión... un químico, más o menos.
Sí, teníamos un químico trabajando. El doctor Creosota.
Ajá.
No, mire, nosotros somos enemigos. La leche en polvo no existe.
¿Cómo no existe?
No, señor, eso es engrudo que le venden. Engrudo, guacanovina, todo, ¿no?
Productos
¿cierto?
Químicos.
Cultura blanca.
Sí.
Dos productos químicos que después te le echa agua y le parece leche, pero no es.
Parece.
No es nada, no es nada. Es, tiene saborizantes nada más. Es todo químico.
Todo químico, usted, cal debe ser.
Yo estuve leyendo un informe ayer.
Sí.
Donde decía que de cada 10 personas que toman leche en polvo, 9 se enferman.
¿Por culpa de la leche?
Por culpa de la leche. Sí. Lo leí en un informe.
¿Y qué enfermedad produce?
Muchísimas. Todas las enfermedades, las que usted imagina.
Por ahí se enferma.
Lo leí en un informe, ¿eh?
¿En serio?
Sí.
¿Quién realizó el informe?
Yo.
¿Cuál fue su universo?
Mi universo... Bueno, es un universo mental. Yo pensé,
como
para mí se tiene que enfermar.
Sí.
A usted no, pensó...
Sobre todo si la toman seca, ¿no?
Claro.
Pensó, sí, para mí se tiene...
Lo que le voy a aconsejar, si usted compra leche en polvo, hay gente que se la come, como usted sabrá.
Sí, muchos.
Y no. Y hay algunos que se comen primero la leche en polvo y después se toman un litro de agua y se van a dar una vuelta a manzana. No es la mejor forma de tomar leche en polvo. Y la otra, la leche condensada, ¿cómo viene a ser, doctor?
Buenas tardes.
Yo se lo pregunto como lechero porque nunca lo interpreté.
¿Con quién? La leche condensada.
Condensada.
Es dulce, tiene azúcar, supongo, ¿no?
Para mí es dulce de leche disfrazado.
Bueno,
usted
no era dulce de leche.
Yo he hecho que hacían dulce de leche haciendo, poniendo al baño de María,
claro,
el jugador de Rosario Central.
Sí.
La leche condensada salió horrible.
La leche
condensada. Yo hacía, ya me parecía.
Yo hacía dulce de leche.
Yo cuando lo vi venir, el día que lo conocí, dije: este tiene cara de hacer dulce de leche con los tarros de leche condensada.
Sí, claro, tenía ganas. Yo hacía dulce de leche de esa manera.
Porque ya viene con azúcar.
¿Y con el dulce de leche qué hacía?
Lo que pasa es que.
Vacuitas.
Qué rico eso.
Nosotros fabricábamos.
¿También?
También, sí.
¿Y cómo es este proceso de solidificación del dulce de
lo
leche?
Mismo.
Lo mismo. ¿También lo deja al sol?
No, también es cualquier otra cosa.
Ajá. Bueno, usted, o sea, ¿especialía en todo lo que fuera lácteos? ¿Tenían
todo, sal? Todo.
¿Queso?
Vainillas.
¿Qué tiene que ver la vainilla con el lácteo?
¿Cómo que van unidas, la vainilla y el lácteo?
¿Cómo nace la leche? Para acompañar a la vainilla.
Claro.
Vainilla y leche son primo hermano.
Ajá, bueno, quesos.
¿Perdón?
Jugamos... Todo lo que tiene que ver con lácteos, quesos también.
No nos
también.
Ofenda de esa manera.
No nos ofenda, ¿eh?
No, en serio, le pregunto, ¿quesos hacen?
Sí, hacemos. Sí, sí.
¿Cómo hacen los quesitos esos fundidos saborizados tipo triangulito? El famoso queso fundido.
Bueno, como el vino.
¿Cómo pone como el vino?
Un fuentón de leche...
Sí.
Y viene lo que se llama la vendimia láctea.
¿La vendimia láctea?
Todas las mozas se descalzan y con los pies, con los quesos, justamente, de ahí el nombre.
No,
de ahí el nombre, se llama, al pie se llama queso, por eso. Empiezan a pisar la leche que hay en el fuentón, sí. Así durante un año o dos.
¿Un año o dos?
Y hasta en un momento se miran y dicen, che, ya no estoy pisando leche, sino queso.
Exactamente.
Ha nacido el queso. Y cuanto más pisa, más duro el queso.
Algunas se lo dejan como zapato ya.
Sí.
Uh-huh. A mí me gustan mucho los quesitos esos. Vio que ahora vienen con gustito a albahaca.
Con gustito a albahaca, sí.
El queso fundido con un poquito de albahaca.
Sí, sí, sí.
Provenzal.
Provenzal, sí.
Jamón
con las patas torcidas, así.
Lo que quiero saber, el valor calórico de esos quesos.
Ah, sí, sí.
Porque a mí me gusta mucho, pero me dijeron que tienen demasiado. Un triangulito.
Un triangulito, pero que me fijo en el... directamente.
El vademécum.
En el manual. No, en el tarro.
Ahí está. A ver qué dice.
Son 12.000 calorías.
¡Epa!
Cada quesito. 12.000
calorías. Es lo que uno tiene que comer en una semana.
Más o menos. En una semana, efectivamente. O sea que si usted se come un queso de estos en una semana...
Ya está, no necesita,
ya está,
nada,
no necesita más nada.
Bueno, no,
se lo
tiene el valor proteico.
A los astronautas se lo hemos dado.
Sí, los astronautas, pero nos llamaron a nosotros de Houston.
Ah, pensé que... ¿Desde Houston?
Sí, buenas tardes.
Estamos en problemas.
Lechería el petardo. y bueno, nos pidieron los quesitos eso para los astronautas.
Ajá.
Y después vio un intermediario ahí que sí. Se nos quedó con todo. Se nos quedó con el negocio él.
No me diga.
Sí, pues yo llamé un día a Houston, le digo... Bueno, ¿qué pasó con el de los quesos? ¿Cómo? Dice, ya le pagué a su socio. El señor, ¿cómo se llamaba?
Sí.
Y no.
El señor Horst. Bueno, perdí el negocio de los quesos.
Buenas tardes.
Soy
el muchacho del queso, ¿se acuerda? ¿Cómo le va? Es el de Houston, ¿no?
El de Houston, sí, sí.
El doctor Oppenheimer.
Sí. ¿A qué debo su visita? Estamos trabajando acá.
Bueno, mire, yo hablé con usted.
Estamos por mandar ahora un...
Con un muchacho que me habló, me dijo...
¿Cómo muchacho?
Que
¿no?
él estaba interesado en comprar nuestros quesos, soy del petardo yo.
Ah, sí, nosotros compramos una cantidad de queso para los astronautas nuestros que fueron a hacer un viaje
a
la Luna.
Nosotros no nos compramos, nosotros no nos llamó más, ni a nadie.
¿Cómo que no? Vino un muchacho acá, llamó en su nombre y vino a buscar el cheque en nombre suyo.
He sido víctima de un timo.
Muchacho,
Pero bueno, si quiere, sigo teniendo queso.
Ajá.
Tenemos queso. ¿Usted a quién está por mandar a la Luna? ¿O a dónde lo van a mandar?
No, estamos por...
¿Por qué no hacen más viajes a la Luna, Oppenheimer?
Y porque ahora ya es muy sencillo ir a la Luna. Ya no es un viaje que representa un desafío en la carrera espacial.
Claro. ¿Y dónde mayormente están mandando astronautas ustedes, Oppenheimer?
Y estamos tratando de hacer...
Llegaron acá entre nosotros, ahora que no hay nadie escuchando. ¿Llegaron a la Luna, Oppenheimer? ¿O llegaron, qué sé yo, a cualquier lado de inacierto? Porque no claro se veía nada. Yo vi la película del hombre en la luna,
claro que
esa
llegamos.
Con Louis Armstrong.
No es Louis Armstrong.
No se veía nada, loco.
Era otro Armstrong.
Dos dimensiones hay en la luna, nada más.
Sí, sí.
Las cosas no parecían tener tres dimensiones.
Bueno,
todo negro se veía. ¿Quién fue el fotógrafo? Ya que se pusieron en gasto, hubieran mandado alguno bueno. Llegan a la luna, pero la cámara. Era una porquería.
No, bueno, una cámara de la época y en las condiciones...
¿Qué de la época? Yo vi horas desesperadas con Frederick March y se veía mucho mejor que el hombre en la luna.
Sí.
Con las primeras... 1949.
Bueno, pero...
La primera película del cine, esa de Méliès, que estaba la luna.
Claro, estaba mucho mejor.
Mucho
claro.
mejor. Bueno, pero usted tiene que pensar que esas son visiones artísticas. Esta es una visión real.
No.
Prima, la luz... La luz que había en la luna, así, es la realidad.
Ah, señor.
La huella esa es auténtica.
Sí, sí. Veo que algunos dicen que no hemos llegado porque en un momento la banderita que clavaron se mueve como por el viento y en la luna no hay viento.
Pero es un movimiento de rotación de la luna. Pero la luna...
¿A cuánto le rota la
yo
luna?
Yo leí. La luna...
¿Dónde leyó?
Por ahí... Como no es tan estable como la Tierra...
Sí, corcovea.
Por ahí corcovea un poco.
Tiene un eje medio raro.
Yo leí en un libro.
Ajá.
Y se lo digo a usted, ¿no? Porque usted está en este asunto y a lo mejor todavía nunca oyó hablar de eso.
Sí, sí, como
el
no.
El corcoveo de la luna es clásico.
Ajá. Ah, bueno, me están llamando.
¿Qué me están? ¿Qué?
Me están llamando, parece que hay noticias desde la luna.
¿Qué? ¿Ya
nos pasamos.
Nos pasamos del tiempo. Bueno,
bueno. Bueno, déjeme, ¿sabe qué? Una caja de quesos.
Bueno, muy bien, si no sé.
Después le pago al otro muchacho el que hace...
Bueno. Bueno, entonces,
vamos. Se puede elegir bien una maceta, señora. Nena, ¿qué maceta?
Ajá.
Nuestra habitual sección dedicada a las macetas. Desde la clásica maceta de terracota hasta las más sofisticadas, usted debe saber lo que tiene que elegir para cada planta, señora.
Muy bien.
Por ejemplo, la de madera. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vende macetas?
Sí, señor.
Bien. ¿Qué me conviene, por ejemplo, para ortigas?
¿Para ortigas?
Para ortigas.
¿Para qué va a poner un macetero con ortigas?
Mire, yo le voy a explicar, como defensa personal. Hay mucho ladrón en mi barrio.
Sí.
Y son ladrones subrepticios que se introducen de noche en los domicilios.
Sí.
Más allá de las medidas que usted tomare.
Ajá.
Y se le meten, mientras usted duerme,
uh-huh,
en su misma habitación. Te roban todo, le roban lo que pueden.
Uh-huh.
Y se van, usted ni se entera. El otro día, me robaron esto, me robaron aquello. Pero hay, guay, de aquellos que vinieran a despertarse durante la incursión nocturna del ladrón. Porque entonces, al verse descubierto,
sí,
el mencionado delincuente procede al crimen. Pasa de un delito a otro sin solución de continuidad, y lo mata a usted. Entonces...
Me está asustando.
Entonces yo tengo en mi mesa de luz una mesita de una maceta con ortigas.
Sí. ¿Y?
Y lo veo al ladrón, veo que me... descubrí y le rompo la cabeza de un macetazo.
Pero para eso no es necesario tener ortigas.
La ortiga,
¿no?,
además da picazón.
Ah, okay.
Y si el ladrón alcanza a huir,
sí,
y con máscara y con gorra, me bastará al día siguiente ver quién se rasca.
Ah, mire usted qué
por
interesante.
El prurito que la ortiga produce.
Uh-huh.
Así descubrimos a muchos.
Muchísimo.
Yo pongo mucho, siempre ortigas en todos los lugares. Por ejemplo, en el bolsillo de atrás siempre llevo una ortiga.
Y no,
cuando me van a robar la billetera...
Sí. Al tipo le pica.
Le pica. Y después yo lo veo que se rasca el otro día.
Sí.
Un tipo, ¿no? Y veo que se rasca y digo, usted es el de ayer, el Jerónimo, ¿no?
Pues y sabe lo que...
Y lo denuncio.
¿Sabe lo que bueno también, que es parecido para descubrir gente? Los ortivas.
Los ortivas son todavía más...
Sí, son más eficaces que la ortiga.
Las ortigas.
Sí, es cierto.
Efectivamente. ¿La ortiga por qué produce esa picazón, doctor?
Oh.
¿Es una picazón real o ficticia?
No, es real.
Es real, ¿no es cierto? No es como esas picazones que cura usted, que son esas picazones imaginarias que tiene el tipo.
Sí, alucinadas.
Se rasca contra muebles imaginarios.
¿Y qué pasa, Rosa, una planta y le inyecta? La planta le inyecta algo, ¿no?
Claro, la planta te secreta una sustancia, por lo general ácida, que es irritante y que provoca reacciones alérgicas.
¿Pero así por decisión propia o...?
Porque es un mecanismo de protección de la planta. La planta se defiende.
No sabe que...
Pero se mueve.
No, la planta no es consciente.
No sabe de sus secreciones.
No es consciente.
No sabe lo que es secreto.
Uh-huh. la planta, bueno, es un... Se defiende como puede, imagínela.
Ah, sí.
Imagínese usted planta un segundo.
Sí, a ver.
Ahí.
Ya está.
Digo... No tiene brazo, no puede morder, no puede hacer nada. Bueno, el único mecanismo de defensa que tiene esa plantita...
Le hago que le va a picar todo el tuti mayor.
Claro, entonces no me tocan porque le pica.
Es una planta carnívora, la ortiga.
Sí, la ortiga no es carnívora.
¿Y la sina?
Ah, esa también pica.
La sina no pica, pero
tiene
te
unas
pincha.
Espinas.
¿Cuál es la chica
la sina?
Sí,
es parásita la sina o algo así.
Sí.
Porque crece siempre cerca de otros árboles.
Sí,
entonces usted te está subiendo a un árbol y siente que algo le pincha y no es el árbol. es la sinacina.
Uh-huh. Que es como una enredadera.
Es como un rosal sin rosa, la sinacina. Uh-huh. Ah, sí. Plantas molestas. El revienta caballo.
Oh.
O el mío mío.
¿Los cositos son rojos?
El mío mío, no. El revienta caballo es el rojo. El mío mío es un pato que vos te lo comés. Vos caballo, por ejemplo.
Sí,
el
sí.
señor, cuando hacía de caballo...
Sí, me lo comí una vez.
Usaba de caballo, como... no es, el caballo verdadero no se engaña con el mío mío.
Uh-huh.
Pero el caballo ficticio,
claro, ven,
es el mío mío, para él es lo mismo que el pato y se lo morfa. Y revienta, se te hincha la panza, y un día el lechero va ahí conduciendo su carro con el caballo y siente... ¡Boh! ¡Oh! Y se le reventó el caballo, sí. Y ahí viene la versión revienta caballo.
A mí, ¿verdad?, me pincharon, me pasó eso, me pincharon la panza para que me salga el... Pues, o sea, se produce unos gases.
Sí, produce, o sea, unos gases, pero gases lacrimógenos. Que te hacen... que te hacen llorar, sí.
Yo conozco algunos que son hilarantes.
Sí, que te dan risa.
Claro.
Bueno, pero las risas de hoy son las lágrimas del lunes.
Pero... ¿Qué otra planta le molesta a usted?
El abrojo también.
El abrojo.
El abrojo.
Se prendió como abrojo.
Como abrojito.
El abrojo, además, cuando usted, por ejemplo, vuelve a su casa y su novia ve el pantalón o incluso la ropa interior, eso es lo peor,
sí,
¿no?
Eso es lo peor.
Usted saca los pantalones y anda en calzoncillo por la casa y su novia advierte que usted tiene el calzoncillo lleno de abrojo. Y entonces es inevitable la pregunta. ¿Con quién me engañás?
Yo,
¿Dónde anduviste que tenés el calzoncillo lleno de abrojo?
Uh-huh.
Y usted dice, no, mirá, resulta que... Te voy a explicar, ¿no? Resulta difícil, ¿no? Inventar una explicación plausible.
A ver, usted que sale de todas.
Bueno, resulta que me asaltaron.
¿Cómo que lo asaltaron?
Me asaltaron y para evitar que yo pudiera...
huir.
Dar voces y llamar a las autoridades competentes... Me sacaron los pantalones y los tiraron a una cuadra.
Uh-huh.
Entre el lugar donde yo quedé y el lugar, la locación de los pantalones, había un abrojal. Hube de atravesarlo en calzoncillos. Después me puso los pantalones, razón por la cual el pantalón está exento de abrojos y el calzoncillo, en cambio, los tiene.
Está abrojado. Es una explicación convincente.
Me parece muy mal, claro.
No, es bastante...
Yo vine aquí pensando que en vos iba a encontrar consuelo y cariño, pero todo lo que encuentro es sospecha.
Ah, va por más. Usted no solo se justifica, sí, 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 sino que...
Así
ahora
que
se agrandó.
Mejor harías en sacarme los abrojos de los calzoncillos y planchármelos, que mañana...
¡Pos!
Que mañana tengo gente.
¡Qué bárbaro!
Me gustó.
Sí, salió bien, ¿eh?
Pero igual, el amante refinado, al entrar en un campo cualquiera con una dama, verifica que los vegetales sean consistentes.
Ah, sí, sí, sí.
Que los vegetales
sean hospitalarios.
No se, no que sean hospitalarios, pero que no se desarmen y no insistan en marcharse con usted.
Ajá. Y pero veo que eso es muy difícil, siempre algún pastito, alguna cosita,
sí,
que
bueno,
prende.
Y la clorofila mancha también un poco, ¿no?
Ah, sí, si usted se llevó a arrodillar...
Con el calzoncillo verde, por ejemplo. Por algún refalón, ¿vio? Que nunca falta.
No me diga que te afanás.
Claro, porque el pasto, usted se arrastra un poco por el pasto.
Sí.
Y
no queda bien, me imagino, le pregunto a usted que tiene estas experiencias de yuyales, ¿no? Yo carezco de ellas, pero no queda bien el tipo entre los yuyos colgando de un árbol o algo, la pinza, ¿no?
La prolijidad entre los yuyos,
claro,
es mal vista. Mm. Pero ahí, bueno, le explico otra... Che, tenés el calzoncillo verde, como si estuvieras arrastrado por el pato. Estuvimos jugando al fútbol y como no tenía pantaloncitos, jugué en calzoncillos.
Ajá.
Esto es así que me llamaban, me decían... Calzoncillo, pasala. Calzoncillo, tirá centro.
Ajá. Qué bárbaro.
Y usted el otro día, para
hacer más creíble esto, le dice a algún amigo que pase y lo saluda, calzoncillo, ¿cómo está? Como si le hubieran puesto a usted de apodo calzoncillo después de aquella gesta.
Ajá, muy bien, le digo. Tiene habilidad para salir de explicaciones extrañas,
sí,
usted,
sí,
¿eh?
Sí, sí, uh-huh.
Bueno, a mí lo que me... ¿Se acuerda? ¿Cómo se llaman esos que eran... que pinchaban, que había entre medio de...
Cardos.
Abrojos, ya los nombramos.
No, los que pinchaban, eso que usted... Yo que era arquero, solía tirarme cuando caía con las
cardo,
palmas.
Ya, el cardo.
El cardo ese...
El cardo azul. El cardo, pero el cardo, cuidado, ¿eh? Hay gente, hay gente que se ha ensartado y ha fenecido ahí entre los campos. Le fue la vista en sangre y allí quedó entre los campos. El cardo. El cardo, cuando es muy grande, tiene unas espinas de unos 20 centímetros. Sí. Te agarra acá justo cerca del corazón.
Sí. Quedas. Se muere.
Sí, sí, sí. Muchacho, un paisano, justamente jugando, pero al rango.
Ah, que saltó y...
Saltó y...
siguió de largo.
Y siguió de largo y cayó mal. Y...
No se pinchó las manos.
No.
No, el corazón.
Y gritó, muerto soy, dijo. Porque ya él vio.
Ah, vio que caía sobre los carros.
Caía sobre los carros, chao. Oh. Muerto soy, dijo. Y efectivamente, le llevaron al hospital, le sacaron 72 pinchos. Y abandonaron. Dijeron, ¿para qué se lo vamos a sacar si ya es final?
Impresionante, ¿eh? Bueno, escúcheme, se está haciendo tarde, tiene que venir un ratito el maestro Gansé. Así que vámonos de este lugar, porque aparte estamos pinchados, con bicho colorado,
el
alerta,
bicho colorado es el último y es el peor. Porque usted no lo ve al bicho colorado.
Ajá.
Y el bicho colorado se le aloja en las partes, digamos, más allí donde su cuerpo es propenso a la blandura, a la molicie,
sí,
a la viscosidad. Y allí es que usted no, un día se está jabonando, nota un picor y un bicho colorado. No se va más. Actualmente no se va más.
¿Cómo actualmente no se va más?
Ah, porque no hay querosén. Antes usted se lo sacaba con querosén.
Sí.
El bicho colorado.
Sí, señor.
Y ahora como no hay querosén...
No se consigue.
¿No hay más querosén? ¿Para qué? Si las casinas son a gas. Y con el gas no se van. A mí me salió... El otro día me senté arriba a la hornalla, justamente.
Y los bichos como si nada.
No, es como si nada.
Ajá. Bueno, impresionante.
Así que bueno lamentablemente...
Que salgamos de este lugar.
Envuélvame dos macetas de fibra de vidrio.
Bueno, está bien.
Para las ortigas.
Bueno, está bien, pongo ortiga. ¿Quiere ortiga? Ponga ortiga.
Le
van a caer unos helechos acá, pero si usted quiere ortiga...
Digo yo, ¿no?
Sí.
Disculpe que le pregunte.
Sí.
Pero...
¿Qué le pasa?
Esos abrojos que tiene ahí en el slip...
Sí. Ah, sí.
Son parecidos a los que encontré en el sostén de mi señora esposa anoche.
Ah, no me digan que a su esposa también la afanaron.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Bueno, maestro, bueno. Toque algo que queda poco tiempo.
Muy bien, algo así suavecito. Maestro, un poquito de marioneta le pide Ubaldo.
Marioneta, un cachitito.
Arriba, doña Rosa, don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa no está para función. Sus ojos extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Maestro Gansé, acá le piden para Bernabé. Puede ser el carretero.
El carretero para Bernabé.
Si va el carretero, ¿será?
No, el carretero, la canción de Gardel. ¿Cómo era? A ver, no me acuerdo.
Más arrastrada, que es lo del pobre carrero, con la picana en la mano, picando al buey delantero.
Sarasa, huella, huella, guay.
La 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 la
la la la. Había una muy linda maestra que usted cantó.
Esa era la que hicieron cantar a Gardel, ¿no es cierto? Como usted dice.
Me hicieron cantar como 6-7 veces en aquella velada que hubo en la Ópera de París en el año 28-29.
Sí, que estaba el presidente. Estaba el presidente. Y cantó Gardel el carretero porque chiflaba Gardel acá mucho.
Y Barra Querida también tenía un
chiflido. En Barra Querida, ¿no? Ese es el más lindo chiflido de todos, ¿no? Porque. ¿Cómo era esto?
No volver a escuchar hoy otra vez nuestra vieja señal, aquel silbar que a la hora de reunión el barrio oyó.
Qué bárbaro.
Está bueno, ¿eh? Linda la señal.
Muy lindo, maestro.
Qué lindo que lo llamen a uno así, ¿eh? En vez de tirarle una piedra a la chapa, usted sí.
¿Y Ciro?
Y sale, son, es el lechero.
Qué lindo, maestro.
Bueno, nos quedan 3 minutos de programa, maestro, así que vamos a bailar entonces, un poco.
Qué lástima.
Bueno, algún tema tropical. Entonces, ¿cómo era? A ver, a ver.
Se van y el merengue terminó.
Muy bien, maestro Daniel, ¿tiene algo por ahí?
¿Quién será la que me quiera a mí? Le pide el maestro.
Qué lindo, ¿eh?
¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Yo no sé si la podré olvidar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé.
Muy bien, maestro, y ahora sí, elija usted un tema para irse. Por acá le piden... Todos están enamorados menos yo. El Bayón de Alibaba.
¿Yo por qué es Bayón?
Ajá. Como delicado, ejemplo, que como habían
delicado,
pedido.
A ver, ¿dónde tenemos algo parecido?
A un tabaquiño.
Sí, va a ser muy difícil.
Ah, acá, acá. Acá dice...
Por ejemplo, no importa, no tenga... Y ese es un bayón delicado, ¿eh? Entonces, fíjese que
va a dar el
poquito más lento.
Al abrir la cueva Alibaba, una música nueva empezó a tararear, y ese ritmo nuevo lo conquistó, y con sus ladronzuelos lo cantó y lo bailó. ¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.